La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Es tiempo de regalar emociones con Sky Familiar. Regala más de 90 canales de video con series, películas, programas infantiles. La Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Alemana. Las eliminatorias sudamericanas y europeas a Qatar 2022 completas. Y mucho más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 17 de noviembre del año 2021 a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Rodrigo Arias, Oscar Guerra, Bruno Porcio, Cristian Villalta, Samuel Martel, Manuel Ranchero, un abrazo a todas y a todos los que nos sintonizan a esta hora. Mucho para conversar luego del último episodio de la eliminatoria mundialista de CONCACAF en el año 2021. No volveremos a tener eliminatoria sino hasta enero. Pero ha quedado mucho material para el análisis y la conversación. Bienvenido, Rodrigo Arias, ¿cómo te va?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. La resaca de la eliminatoria, ¿no? Vamos a ver, septiembre, octubre, noviembre, han sido 3 meses intensos, con fecha FIFA en medio. Se dice pronto, pero han sido 3 meses totalmente inusuales, nunca vistos porque la pandemia los comprimió. Así es que nos queda mucho por reflexionar.
Bruno Porcio, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Siempre acá muy contento de estar en esta mesa. El day after, ¿verdad? Después de la derrota ante Panamá, ya se piensa con cabeza más fría por parte de todos. Prensa, cuerpo técnico, jugadores, fanáticos, aficionados, etcétera, etcétera. Y vamos a conversarlo hoy.
Así es. ¿Qué tal, Oscar Guerra? Bienvenido.
Gracias, Cristian. Un saludo para toda la gente que nos acompaña en el Wiri. Pues mucho que hablar de la selección. Hay mucho que analizar también. Y pues me parece que al final no anda tan lejos de cómo se preveía que estaba el nivel de la selección en CONCACAF. Así que, decir, drama, creo que ha sido un poquito exagerado y ya. Creo que vamos a explicar un poquito por qué, o por lo menos yo, porque creo que se exageró demasiado el trabajo de selección en esta octagonal.
Muy bien. Bueno, este programa es gracias a Econoparts y a Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta. Bueno, 2-1, un gol tempranero, luego el Álamo, y luego de la charla del primer tiempo, del entretiempo, perdón, en 2 minutos, pum pum, 2-1 y luego, pues, emociones. Yo creo que estuvo interesante, ¿verdad? Sobre todo luego el segundo gol panameño, como que El Salvador pudo volver a jugar un ratito, un poco de oxígeno, y ahí pues la gente se emocionó un poquito también. Pero sí, la jornada deja muy claro que la eliminatoria es de 5. Hay 4 que están en el pleno pleito. Costa Rica podría meterse al ajo si le gana a Panamá en la primera fecha de la jornada triple de enero. Y luego estamos como convidados de piedra a Jamaica, El Salvador y Honduras. Honduras está ahí pues como consuelo, literal. Y no deja de ser un placer ver a Honduras metida en ese gran embrollo. Pero sí creo que eso se acentuó, la diferencia de niveles entre los del norte, Panamá, y luego los otros tres centroamericanos y Jamaica. Yo creo que Panamá ayer hizo un partido redondo, que lo cierra con un marcador que puede parecer precario, pero la verdad es que dominó el partido durante largos pasajes, Bruno. Un gran trabajo de Panamá.
Sí, hizo un muy buen trabajo, fortaleza mental sobre todo, después de recibir un gol así como sucedió a los 11 segundos. Esa escapada de Jairo, pero Panamá trató de reaccionar y no lo logró hacer en el primer tiempo porque el Mario González hizo muy buenas atajadas, porque ellos no lograban dar ese último pase preciso, porque se apresuraban en el disparar a Marco, el poste. Al final no lo lograron, pero era una cuestión de tiempo, porque sabemos también cómo El Salvador va perdiéndose en la segunda mitad, va perdiendo fuerza, va perdiendo capacidad mental y tema físico también. Ayer vimos una selección, creo yo, con, no sé si son con problemas físicos o que físicamente como grupo no lograron estructurar un plan de trabajo para poder enfrentarse a esta selección de Panamá, porque se le dio mucho espacio y trabajaron bastante a bastante placer.
Muy bien. Rodrigo Arias, te escuchaba anoche y coincidía en lo que analizabas, de que tuvimos un equipo partido. Parecía que los compañeros de la selección, los jugadores que estaban teóricamente haciendo presión a la salida de Panamá, fueron de turistas a la ciudad de Panamá, no participaron realmente gran cosa en el encuentro, y que era un agujero enorme, ¿no?, en el cual operó Panamá. Yo no sé si a nivel táctico te parece que se debió haber hecho algo mejor o que se pudo reaccionar en el entretiempo.
Yo creo que se pudieron haber hecho ajustes. Vamos a ver, yo puedo comprender lo que quiso hacer la selección y creo que tuvo un fruto. Aparte del gol que nace de la primera presión alta de Jairo. Pero luego de la misma presión de Jairo nace la escapada que tuvo por la derecha, donde iba solo por la banda y Dueñas iba en medio, solo para recibir el pase y hacer el gol. No se fue al gol, eso no importa, pero sí, eso fue producto de la postura táctica. Pero cuando nos empezaron a abrumar y a quitar la pelota y aprovechar ese boquete que había entre los tres delanteros y los de en medio, no hubo capacidad de reacción. Me parece de que no teníamos esa capacidad de decir, vaya, cerrémonos y aguantemos un rato. Porque las tácticas de fútbol creo que no son para aplicarse a los 90 minutos, sino que te dice, bueno, hagamos presión los primeros 10 minutos, luego acomodémonos, luego, o sea, esas transiciones en medio del partido lo hacen los equipos maduros. Ejemplo de Panamá. Panamá no nos metió 5 goles porque no quiso, porque si después del 2-1 hubieran necesitado hacer más, los hubieran hecho porque hubieran seguido insistiendo. Pero después del 2-1 dejaron simplemente, retrasémonos y descompresionemos. Sí, claro. Y ellos también ahorraron energía y no los volvimos a asustar, pero El Salvador me parece que fue unidimensional. Fueron con ese plan y no tuvimos ni plan de ajuste, y me parece que también faltan técnicos dentro de la cancha. Me parece de que los jugadores no se conocen tanto, ni tienen tanto tiempo juntos como para decir, hey, hagamos lo que hicimos en aquel partido. Para mí fuimos un equipo verde, un equipo que no pudo ajustarse a las necesidades del encuentro.
Con matices, pero el resultado tuvo un poquito del mismo sabor que en la visita que El Salvador hizo a Costa Rica, pero contra Costa Rica vimos el equipo con tensión competitiva a más minutos. A mí ayer, de verdad te digo, luego del gol, solo en los últimos minutos vimos otra vez un poquito de esa tensión, de ese estrés del equipo, estrés en positivo, ¿vea? Por lo demás, sin decir que fue abúlico jamás, ¿vea? Yo no creo que los jugadores hayan llegado ahí a ahorrarse nada, pero la tensión, si tú estás bien trabajado y tienes clara la idea y tienes oxigenada tu cabeza, pues se tiene que traducir en algo, en algo, en algún arresto, en algún... Pero la verdad es que Panamá no nos prestó la pelota. De hecho, creo que el primer tiempo fue peor que el segundo.
Sí, totalmente.
Porque en el primero Mario...
Pero por la voluntad de Panamá fue diferente el primero
y
el segundo.
Después del
2-1. Lo que decía Rodrigo mismo, que se
sí, no, pero en
rebaja el, un
sí,
poquito la sí, presión. Le bajó un poco.
No, y en el primero, te digo, si es que no nos golearon por Mario. Uh-huh. Pero ahí se pudo haber incluso terminado el partido también.
Sí, y a veces, bueno, después del partido ya analizando en frío, como dice Bruno, a veces no sé si estamos... Tenemos demasiadas expectativas sobre esta selección o se le está pidiendo demasiado a esta selección. Y esto no es ser condescendiente ni nada, sino darnos cuenta de que no tenemos un equipo y esto yo lo he reiterado varias veces aquí, que no podemos esperar que solo porque llegue Hugo Pérez los jugadores van a tener otras condiciones o de la noche a la mañana van uh-huh. a cambiar toda la fundamentación que han tenido. Y no, ¿verdad? Y está quedando uh-huh. claro que todas esas deficiencias ahora se están pagando con equipos que han trabajado. Ya lo decíamos aquí también, el fútbol moderno no te perdona que no te prepares. Y no estoy hablando de preparación de 3 días antes o 4 días antes del partido, sino de los años que tienen todos estos jugadores, todos estos canadienses para verlo. Los ticos, para ir más cerca. Los de Estados Unidos, los mexicanos, ahora los panameños que vienen con procesos y ya están ellos en ligas extranjeras. Decía Deli Valdés en estos micrófonos ayer, ¿verdad? Que a pesar de que esta Panamá no está tan madura como la que fue al Mundial por todo el trabajo que tuvo, sí. El hecho de que tengan el roce internacional en sus ligas estos jugadores le dan esa diferencia. Entonces, creo que por ahí pasa también. Nosotros no tenemos jugadores afuera, tenemos jugadores nacidos fuera del Salvador que juegan en su país de nacimiento, uh-huh. ¿verdad? Pero no están todavía ni en la primera división, solo tenemos a Roldán y a Zabaleta jugando.
Y a Darwin que va.
Y a Darwin uh-huh. va, pero digamos no son los referentes de sus equipos, por ejemplo. ¿Verdad? Están ahí y por eso es que de tener paciencia, de ir trabajando, ir buscando. Y no esperar que solo porque nacieron en Estados Unidos y han tenido una formación diferente, digamos, en términos futbolísticos, van a marcar esta gran diferencia. Aparte de Enrico, que creo que ya es otro nivel, pero es un muchacho de 20 años que todavía ni siquiera ha reventado, digamos, a pesar de que ya en el fútbol internacional a esas edades ya pueden ser cracks en algunos casos muy contados, pero... Creo que es de tenerle paciencia a este grupo. ¿Ya? Obviamente, desde el principio, Hugo Pérez dejó claro que la intención no era despuntar aquí, sino ver hacia el otro. Obviamente, tenés el compromiso ahí, tenés que sacarlo de alguna manera. Pero creo que a mí me parece que se le está exigiendo demasiado a una selección, y no estoy por defender a jugadores, sino que vienen de un fútbol que ya conocemos, cuyos dirigentes no han ayudado en nada a que esto cambie desde abril para acá que tiene Hugo Pérez la selección.
Fíjate que incluso cuando hablamos de este grupo, es que para mí hasta eso es muy relativo, porque este grupo es irrepetible. Muchos jugadores ya después de Marcelo no van a estar en la selección nacional. Estoy hablando de Monterrosa, estoy hablando de Domínguez, bueno, Domínguez sí, está Cipote. Pero te estoy hablando de Darwin Serén, Larín... esos jugadores ya no van a estar para el próximo ciclo mundialista, ¿no? Entonces, sí creo que es un momento importante para comenzar a sincerarnos. La primera que se tiene que sincerar es la Administración del Fútbol Nacional y demostrar si de verdad va a cambiar su método o no. Sobre eso, garantías no hay ninguna.
Y es que mientras eso no suceda, vamos a tener los mismos resultados sí, dentro de la cancha. Es.
Ahora... Pero sí creo que también el cuerpo técnico debe sincerarse, porque mantener un cuerpo técnico 3-4 años desarrollando un método de trabajo congruente con las posibilidades que hay, con los recursos que hay, dándole el mejor entrenamiento posible a un grupo, eso nunca te va a garantizar un resultado, que conste.
Bien dicho.
¿Sí? Entonces, ojo, no nos confundamos, no creamos que invertir 3-4 años en una idea va a darnos el resultado deportivo que todos anhelamos, ¿verdad? No. pero sí puede que en el camino aprendas algo. Pero El Salvador no debe ponerse metas deportivas específicas, al menos a nivel futbolístico, ahorita no. La pregunta es, ¿vamos a cambiar de método? ¿Y cuánto tiempo vamos a darnos para que el nivel de nuestro fútbol mejore? Yo no sé si la Federación de Fútbol está lista para esa plática. No sé si nuestro fútbol está lista para esa, está listo para esa plática. Sí sé que nuestra afición no está lista para esa plática.
Totalmente.
Pero la que debe tener la claridad y lucidez y la sinceridad es la Federación de Fútbol, y eso está por verse. Yo de verdad te digo, garantías no sé. Y me parece, es más, que la que está ahorita defendiendo y dándole todo el oxígeno que pueda para que este proyecto tenga alguna posibilidad es la selección. Por eso es que Hugo Pérez mantiene el discurso. Ayer volví a decir que vamos a pelear hasta el final y tal. Sí, porque él sabe que si esto termina con un par de goleadas,
sí, desacredita.
Todo se puede ir al carajo. Uh-huh. Y no porque alguien aquí tenga una posición ambigua, es porque la Federación no tiene las ideas claras todavía al respecto, creo yo. No sé.
Sí, bueno, muy 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 acertado todo tu análisis, Cristian. Es interesante entender hacia dónde vamos. Y sobre todo entenderlo cómo se va a hacer, porque se habla mucho. Lo que hablaba
Oscar,
del tema de que se sobreprometió. ¿Quiénes han cometido ese error de sobreprometer? ¿O son los mismos, no sé, algunos aficionados que tal vez no han medido la situación? ¿O hay miembros de la prensa, hay miembros de las federaciones que han cargado más la situación? Porque ese es el grave error, ¿no? Y yo oigo hablar del 2026 como que es un hecho, de que vamos a ir. Y me preocupa mucho porque no sabemos ni siquiera que si vamos a estar aquí en el 2026, los de esta mesa o los que nos están escuchando, si el va a mutar el COVID en algo y nos va a meter. No se sabe nada, pero todos y cada uno de los programas que yo a veces escucho es 2026, como que fuera plan 2021, aquel de la ministra de Educación. Cuidado, mucho mucho cuidado. O sea, vamos. No sé si decir que tenemos que ir día a día, porque tampoco podemos ir día a día. Tenemos que ver un poco más allá, pero ¿cuál es el timing? ¿Cuáles son las distancias que tenemos que analizar y entender para de verdad darle la oportunidad a Hugo Pérez o al que sea de que de verdad se empiece a trabajar bien aquí, ¿verdad?
Sí, sí, porque mira, que Panamá esté ahorita en esta página, cuando todos asumíamos que Panamá iba a tener que hacer cola detrás de Honduras y de Costa Rica en esta eliminatoria, porque ya a Panamá le tocaba una renovación. Y vos decís, bueno, pero
y por
Panamá,
cómo llegó, sí, también al octogonal, sí, si llegó agarrada, sí, del poste.
Sí, Curazao lo eliminaba
Curazao estuvo a 5 centímetros porque la, sí, pelota pegó y rebotó, sí, hacia afuera, porque, sí, pega y entra. Chao, sí, Panamá. Sí.
Entonces ves a Panamá ahí a las puertas de hacer historia otra vez. Y bueno, obviamente Panamá va a estar peleando por un pase directo al Mundial el otro año. Eso ya está en ese asunto. Bueno, dice uno, no son los ticos, pues, porque cuando hablamos de los ticos, de alguna manera hay un determinismo. Ya nosotros asumimos que los ticos han hecho 300 cosas que les validan estar ahí peleando. Los gringos, no, millonarios. México, no, millonarios. Canadá, no, millonarios. Panamá. Aquí no hay ninguna explicación sobre el éxito que está gozando Panamá que no tenga que ver con el método de trabajo orquestado y ordenado desde su Federación de Fútbol. Aquí no hay idiota, no puede decir, sino el biotipo. No alcanza con eso. No, su liga es muy buena.
No.
Es tan mala como la nuestra. Que son millonarios. Esa federación no tuvo plata hasta que logró meter ese equipo al Mundial.
Para mí la clave puede ser exportación. Revisando, sí, aquí tengo el plantel de Panamá. Jugadores en Liga de Chile, Ecuador, España, Estados Unidos.
Pero ¿cómo vendes a un panameño si no ha ido a un Mundial Juvenil o Infantil? Valen lo que valen y los exportan porque es que han estado dominando el escenario infantil y juvenil. Okay. ¿Cómo lo han hecho? No pusieron un internado, güey.
Sí.
hay gente produciendo talento infantil y juvenil y equipos tan pobres como los nuestros.
Sí.
Y es que mucho tiempo, desde 2008, ganarle a Panamá, remontar aquello, no fue solo por meter 3 goles en un partido, sino por el momento que ya traía a Panamá, que era favorito en ese momento para clasificar al Mundial. Pero, o sea, no es una cuestión que ahora. Entonces, para ubicarnos ya, imagínate desde cuándo.
Ya, entonces.
Todos esos fracasos.
Y ahí vamos al punto. Lo más caro que Panamá ha invertido no es el dinero que le paga a su técnico o a sus técnicos. Es el tiempo que le ha dedicado a ese proyecto.
Pero me parece que también parte de cultura, ¿no?
¿Y el tiempo cómo lo invertís?
Porque Panamá es un país con cultura de producir atletas de alto rendimiento. Mariano Rivera no se crió en el Bronx o en las escuelas de los Yankees. No, se fue ya de 18, 19 años a Estados Unidos. Mariano Rivera, que es el deportista de élite más grande de Centroamérica, me atrevo a decir. Y se crió en Panamá. O sea, la sociedad tiene formas de hacer atletas de alto rendimiento. Desde jóvenes.
Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos sobre este y otros temas en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta.
¡Wow! Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
¿Qué pasa si dejamos de ser espectadores de la realidad del mundo y cambiamos nosotros? Fórmate profesionalmente y anticípate al futuro. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador. Fórmate profesionalmente y anticípate al futuro, porque CERUTEC es cambiar de lo convencional a lo disruptivo. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
El mismo camino. Nosotros hemos comenzado en los últimos 6 meses a hacer cosas diferentes que teníamos en los periodos anteriores. Entonces, para nosotros jugar con Canadá, Estados Unidos, Panamá o lo que sea, creo que tenemos que salir a ganar. No nos queda otra, aunque clasifiquemos, no clasifiquemos, estemos fuera, pero como le dije a tu colega acá, nosotros no estamos para tirar la toalla. No nos vamos a ir a regalar tampoco, nos vamos a regalar solo porque no sé si matemáticamente estamos fuera, pero vamos a luchar hasta el final.
Bueno, como diría Hugo Pérez, hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 01-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador.
Solo con Sky tendrás las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar completas. Llama al 2205-8585.
De tu Kia lo conocemos todo. Aprovecha las promociones de Black Week de Excel Talleres. Visítanos en la 49 Avenida Sur, Boulevard Venezuela. Promociones válidas del 3 al 30 de noviembre. Haz tu cita al 2210-4200. Consulta términos y condiciones.
Bueno, continuamos aquí en la parla de la Selecta Cuscatleca. Escuchábamos las declaraciones que daba Hugo Pérez. Parte de lo que decía en la conferencia de prensa, decía el profesor, que El Salvador va a seguir peleando hasta el final. Pregunto, ¿en algún momento de la eliminatoria, en algún momento de las 2 fechas triples que faltan, debería entregársele completamente la selección a los jugadores jóvenes que van a ser base del proyecto 2026? ¿O debe mantenerse este grupo, su configuración, hasta el final de la eliminatoria? ¿Qué opinan? ¿Qué opina usted, señor Guerra?
Yo creo que sí. Es decir, sí, a lo segundo. Ah, sí, a lo segundo de, mantener el grupo, porque al final ya no podés estar inventando a estas alturas, y me refiero a inventar, a estar cambiando equipos y todo, sino a los que están jóvenes, a los que van a seguir, es ya para que tengan una idea del juego, y tampoco podés entregarlo, porque me parece ahí sí sería menospreciar a la gente. Y no conseguirías ningún objetivo. O sea, no ganas nada metiendo a los jóvenes en estos partidos, porque es lo que les pasó contra Guatemala en estos amistosos. Al final sería devaluar la eliminatoria, digo, a partidos amistosos. Y no es por
selección, ¿no?
Sí, no es por rechazo a los jóvenes, al contrario. Pero sí es una cosa que ya debes tener planificada con tiempo.
Para mí solo puedes aprender si pones tu mayor esfuerzo en ganar un partido. Yo no creo eso de que pongamos a los jóvenes y así van a aprender. No, al contrario, capaz le pegan una goleada y
van a salir traumados.
No.
Y vas a perderlos mentalmente.
Exacto.
Y todo,
para mí, siempre se aprende si siempre intentas ganar el partido con la máxima cantidad de recursos posible. Obviamente, si digamos tenés un volante 8, de 20 y uno de 30, y los dos están al mismo nivel, pone al de 20, está bien. Pero si el de 30 está mejor, pone al de 30. No creo de que valga eso que para el futuro, ¿no? Se aprende solo si das siempre tu mayor esfuerzo.
Yo creo que hubo un concepto, Bruno, que de hecho ha sido bastante resistido, me parece, por el mundo futbolístico salvadoreño. Y que creo que ahora lo podemos empezar a ver con más justicia. Se creyó que con la inyección de talento cultivado en otros países, El Salvador iba a cambiar profunda y aceleradamente su nivel futbolístico. Y creo que ha quedado claro que no hay atajos. Que si no invertimos en la formación de los futbolistas en nuestro país, no habrá manera.
Es importantísimo ver el futuro de la selección a través del prisma de la Liga Mayor. Y la Liga Mayor en estos momentos no atraviesa ese prisma y no salen colores, sale todo oscuro, negro, tormentoso. No sale nada bueno de atravesar y de meter ese prisma. Y es importante que la Liga Mayor haga algo ya, o se haga algo ya para tratar de ver cómo se trabaja y de distinta forma, porque se está haciendo, creo yo, de una forma pésima. El tema de que es importante que el experimento creo que sí ha funcionado. Creo que estos jóvenes que vienen de fuera han trasladado una mentalidad distinta, un orden, una forma de trabajar que posiblemente no estábamos acostumbrados, y que los jóvenes que puedan llegar a la selección nacional producto de la liga o que están en nuestros equipos acá se den cuenta de que un joven allá se cuida su alimentación, cuida su sueño, cuida y tiene otro tipo de valores deportivos de los que tenemos acá, que son pues muy diferentes. Entonces sí funciona en ese aspecto. A nivel futbolístico creo que no, porque no ha venido ninguna superestrella, no tenemos ninguna superestrella, y la prueba es ver dónde están jugando. No están jugando en equipos importantes, y los que están en la MLS, que tal vez es el torneo más importante, no son estrellas en sus equipos. O sea, eso está claro, pero la mentalidad, las ganas de traer a alguien que viene de fuera, que ni siquiera conocía El Salvador o que había venido un par de veces, y verlo cómo se entrega, cómo lo da todo, eso manda un mensaje. Y lo que decían de que, retomando la pregunta que hacías, de que si hay que jugar los partidos que restan con todo lo que tenga, claro que sí. Hay un ranking de por medio que es importante seguirlo okay. cuidando, seguirlo manteniendo, eso es importantísimo. Y mira, el ejemplo, guardando siempre las distancias, pero hay ejemplos que hay que verlos no en función de los equipos que lo jugaron, pero entender cómo es. Irlanda del Norte recibió a Italia y dejó y mandó a Italia al repechaje con un estadio con 20,000 personas gritando como que si fuese la final del Mundial para ellos, y el director técnico llevó a su mejor equipo y la mentalidad fue: vamos a hacerle un juego importante a los campeones de Europa. Lo hicieron, metieron en problemas a los campeones de Europa y salieron los irlandeses felices y contentos de ese partido, pese a que no se jugaban absolutamente nada. Esa es la misión que tenemos acá para estos partidos. Busquemos la motivación.
Mentalidad profesional.
Sí, pero busquemos la motivación.
No vayamos tan lejos. Igual ayer Francia, ¿quiénes metieron los goles para que ganara Francia, que ya estaba clasificado al Mundial? O sea, que ya no era necesario. Pero ahí están. Claro. Sí, los tenés que ocupar, porque lo más fácil era, vaya, hoy voy a poner a los suplentes y todo, y estos que se vayan ya a descansar.
Ahí está. Yo me recuerdo unas palabras de Milovan, que cuando se le ganó a Costa Rica acá, lo primero que dijo: Costa Rica está fuera del Mundial. Ey, retomémoslas, saquemos a Costa Rica del Mundial, que ese sea nuestro Mundial. No porque le tengamos, y aquí no es nada... No me lo vayas a tomar a mal, o me lo vayan a tomar a mal.
Es que de hecho, al que se puede dejar fuera es a Costa Rica.
Pero hagamos eso. O sea, motivémonos a eso. Demostrémosles a ellos que podemos hacerlo. Y no es por un tema de patriotismo. No, es un tema deportivo, de medirnos y de hacer por lo menos algo de que la gente que vaya a ese estadio se recuerde, y que todos vayamos con la misión de dejar fuera a Costa Rica del Mundial. Probemos, hagámoslo.
Fíjate que hay algo de lo que dijo Bruno que creo que es importante. Cuando dice que estos chicos han venido con una actitud diferente, con un con un comportamiento que ha sido muy útil para el cuerpo técnico y también para los jugadores, para sus colegas que militan en la Liga Salvadoreña. Pero en efecto, tampoco hay figuras excluyentes. Ni una selección de salvadoreños formados afuera habría clasificado a la Copa del Mundo, ni una selección 100% doméstica. Tiene que haber colaboración. Ese espíritu colaborativo está tan divorciado de la cultura salvadoreña. Este es un país en el que, a menos que haya un terremoto, no me pidas que te ayude de gratis, hijo de tantas. Ese es El Salvador, desde hace tiempo. En un montón de órdenes. Y en el fútbol también. Y por eso hubo tanta reticencia y recelo. ¿Y este por qué viene? Mira, ¿dónde juega este hombre? Y eso ha estado alrededor, es un ruido que ha acompañado con diversos volúmenes este proceso de trabajo. Y yo creo que ese espíritu de colaboración y ese mensaje es el que tiene que calar en la Primera División y en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Se necesitan esas dos instituciones. Y cuando aquí alguno de nosotros dice hay que cambiar el método de trabajo, tal vez la gente lo escucha muy etéreo. ¿Pero a qué cosas nos referimos? Por ejemplo, a revisar las edades de las reservas de los equipos, las edades con las que se juega en segunda y tercera división, a cuestionarnos, miren, ¿y realmente nos sirve de algo tener jugadores de 35 años en una división federada, semiprofesional? Todo eso puede nacer o de una imposición de la federación o de un diálogo entre sus sectores. ¿Pero cuál tendría que ser el norte? Bueno, es que queremos clasificar en algún momento el Mundial porque el dinero... Ahí está. Entonces, a mí sí me parece que el grupo de jugadores sí ha dado un buen ejemplo en esa dirección. Ojalá que de verdad haya espíritu de colaboración. Si no, no vamos a llegar a ningún lado.
Y tampoco es de extrañarnos porque, vaya, en 2013, la Copa Oro 2013, había 5 jugadores nacidos fuera de El Salvador en esa selección. Es decir, no es una novedad ni nada. ¿Qué es lo que ha hecho el debate? Correcto. A eso es lo que voy. ¿Qué es lo que ha hecho diferente que ahora hayan 6, por ejemplo, solo por poner un número? ¿Verdad? Que vino un técnico salvadoreño que él hizo las gestiones para, con este otro muchacho, Hugo Alvarado, que es el scout que tienen allá, ¿verdad? Personalmente, en aquel tiempo eran, ni siquiera los veía, vaya que venga, ¿verdad? Porque el que estaba de moda o algo, de alguna manera. Y ahí está, tampoco ninguno de esos fue figura excluyente, ni siquiera en Liga.
Ni el zurdo finísimo que le gusta a Eugenio.
Ni en Liga Nacional, ni en Liga Extranjera. Así que a eso es lo que vamos. Parece novedad, parece una cosa nueva, ¿no? Pero ya es una, ya es algo que viene... Hace casi 10 años ya habían 5 jugadores nacidos en Estados Unidos en la selección nacional.
Pero ¿por qué hubo resistencia hoy y no en aquel momento? Porque el discurso del entrenador. Porque el entrenador también metió una cuña diciendo, hey, las respuestas no las tengo acá, hay que buscar. Ahora la realidad también, le dijo el técnico, tampoco las respuestas están allá. La respuesta tiene que ser algo integrado.
Y lo mismo que pasó entonces es lo que está pasando ahora. No es nada nuevo eso. Y es lo que reitero, pero por eso mismo, por el discurso o por la forma en que se convocaron y se vieron a estos jugadores, digamos que ya fue más institucional. Sí. Pero al final son las mismas personas, la misma persona la que lo buscó.
Pero mira, fíjate cómo es el momento nuestro fútbol. Porque si vos me comparás este momento con donde estuvo, por ejemplo, el Cuate, ¿te acuerdas del Cuate?
Sí, claro, 2012.
O Milovan, que lo mencionaba Bruno. O ¿quién fue el último entrenador de la eliminatoria pasada? El que estuvo luego de Rubén Israel, ¿quién fue?
El Primi.
El Primi. Hasta el nombre me olvidé.
Bueno, Roca, Lara.
A lo que oigo es que cada vez que termina una eliminatoria con El Salvador fuera de la Copa del Mundo, este momento se va a parecer mucho a todos aquellos. Solo hay una diferencia hasta el momento. Y es que el entrenador está hablando del futuro. Mientras que en aquellos casos, el entrenador ya tenía armada su maleta porque ya sabía que no podía ni siquiera hablar de eso.
En esas ocasiones no se jugó la fase final, la fase previa. Mm-hmm. Siempre nos quedamos en algunas anteriores.
No llegaste al hexagonal en esos momentos.
Hexagonal o la fase previa a la fase final. Entonces, por ahí también puede venir ese discurso. En cambio, ahora ya llegaste, Sí. Estás jugando. Muchos dicen que si competimos o no competimos, que el vocablo significa tal cosa y tal otra. Y se ponen exquisitos algunos fanáticos en ese aspecto, pero creo que ahí estamos. Estamos sobre Honduras, cerca de Jamaica.
Pues sí, yo lo que voy es que, mira...
Ahí vamos.
Sí, pero hay que ser realistas. Lo que tenemos es una puerta que podemos atravesar o no. Ahorita eso es lo único.
Sí.
¿De qué depende? Depende de la Federación de Fútbol. De ella depende que este sí sea un momento distinto.
No te preocupes, sí, sí. Está en las manos de la FESFUT.
Está que le crean, que le crean y que ejecuten, ¿no? Es la ejecución. Te doy un ejemplo, un buen ejemplo para mí de ejecución rápida. Bueno, que fue traumática.
María Antonieta.
No. Un poquito más.
¿Deportiva?
Un poquito más reciente.
Ok.
Estados Unidos le apostó a la MLS hace 8 años y dijo, los mejores jugadores nuestros tienen que ser de la MLS. Y trajeron de vuelta a Altidore, a Bradley, a Howard. Y naufragaron en Rusia 2018. Fue un desastre. Y alguien dijo, bueno, como que nos equivocamos, ¿verdad? Bueno, entonces apostémosle a la exportación y que nuestra selección sean los europeos. Y miren ahora. Pero corrigieron, tuvieron autocrítica, corrigieron y actuaron. Eso se dice fácil, pero no es tan, no lo es tanto.
Claro.
¿Qué pasó, mi estimado? Bueno, nos vamos hasta que llega la emisión radial a través de Femenini Fiesta. Nos queda un último bloque. En exclusiva a través de Tigo Sport, canales 3, 300 y 1001 en HD. Este programa fue gracias a Econoparts y a Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. ¿Cuántos equipos ya clasificados a la Copa del Mundo?
Hay
11, 12, 13.
10 de Europa, Brasil,
Qatar, Argentina
13.
13, ¿verdad?
Sí, porque Asia y África todavía. Están en el... Y Oceanía sí. Tampoco.
Eliminados célebres, Costa de Marfil, Sudáfrica también se quedó. Fuera de una manera un poco escandalosa.
Muy escandalosa.
Triste.
Sí. Bueno, dice el señor, en los pronósticos va ganando el de siempre, dándonos una paliza espectacular, pero al menos hoy solo le pegó a uno y no le pegó al de El Salvador. Yo creo que es primera vez que no le pega al de la selección, don Roberto. Dijo que empatábamos 1-1. Bueno, vamos a pronosticar, ¿verdad? Tenemos fecha de Liga Mayor esta tarde. Solo antes de meternos aquí a los luchadores y todo eso, ya ayer anunciaron al ganador de la quiniela del Salvador Jamaica, ¿no? Que fue el señor Carlos Granados. Así es que, Carlos, ponte en contacto para poder entregarte tu premio, mi estimado amigo. Puedes escribirnos al Twitter del gráfico.
O igual puede llegar
DM,
también.
¿Verdad? O lo que tú, como tú quieras, o llegas, pues, y ahí te damos tu premio. Bueno, vamos con Guerra de Pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, vamos a ver, tenemos 5 partidos ahora y mañana solo 11 Deportivo Isidro Metapán. Así es que arranquemos. De hecho, aquí hay varios pronósticos. Ah, no, solo el señor Oscar Guerra de Gil, los demás estamos aquí a punto de anotar. Bueno, Facha, el más tempranero, ¿cuál es?
Es Faschalatenango a las 3:15 en el Quiteño, precios de 4, 10 y 15 si quieren ir, pero solo afición local. O sea que los chalatecos están vedados.
Ahí ya empezamos con esa pésima práctica.
Es horrible.
Felicidades al rey de copas, ya al campeón nacional, por copiar lo mal que hace Firpo. Ahora lo hacen ellos. Esperemos a que el equipo blanco también se sume, porque lastimosamente así es, ¿no? Se van.
Sí, pero qué lástima. Y lo dijimos hace unos días. Ah. Es que la pregunta no es quién es el que empieza, todos terminan metidos en ese rollo, ¿vea? Y no sé, además.
Facha Latenango. O ponerle un precio al sector de visitantes también. Diferentes otras cosas.
Vamos a ver.
¿Y cómo la gente al estadio?
No podés renunciar, no podés rendirte ante un grupo pequeño de gente.
Además,
que tiene ese gusano tóxico en la cabeza.
Y los que no tienen que ir, ahí van a estar adentro, gritando, sí, hombre, y pegándole a los tambores y todo.
Somos una liga que depende de los aforos a los estadios y le estamos impidiendo a 10 pelones que lleguen del Chalatenango.
Vos tenés un producto y querés que la mayor cantidad de clientes lo consuma. Esto están espantando a los clientes.
Exacto.
Espantan a los rivales, pero sobre todo, ¿sabes a quién espantan? A los neutrales. Hay gente que de verdad le gusta ir al estadio. Y esta actitud es la peor veneno para eso.
Fin de semana viene un Águila Alianza.
Sí, próximo sábado.
Entonces,
como que llegues a la cola del súper con algo y mire, pero ¿usted a qué equipo le va?
Sí.
Yo le voy al Águila. Ah, no, pero este es solo para los de la Alianza.
Sí,
no, pase.
Es producto
No volvés a ese súper.
Sí,
¿no?
Yo
la verdad, no volvés a comprar eso.
Lo lamentamos porque ya lo habíamos advertido. Lo de Firpo nos pareció un error. Y también, bueno, aquella llegada militarizada de Alianza allá, también todo eso. Pero bueno, ahí empiezan estos problemas. FAS Chalatenango, el señor Oscar Guerra da triunfo de FAS 2-1. ¿Qué dice el señor Rodrigo Arias?
1-1.
Señor Bruno Porcio.
Igual 1-1.
Vamos a dar vamos a dar triunfo del FAS 2-1. Un gol así en los últimos minutos. ¿Qué otro partido hay esta tarde, señor Guerra?
A la misma hora, en el Ramón Flores Berríos, el Limeño contra el Jocoro. Aquí hay 5-10 y la general de $5 al 2-1. O sea, entran dos personas por un solo boleto.
Bueno, Oscar Guerra ve 1-1. ¿Qué ve el señor Porcio en Limeño o Jocoro?
Ya me dio calor a mí este partido, al solo verlo, 0-0.
Señor Arias.
Yo Jocoro 0-1.
Yo voy a decir que lo gana Limeño. No, que lo gana Limeño. 0-0, hombre, 0-0.
No, tú siempre se meten goles ahí porque ya están acostumbrados, pero eso no pasan de ya, vas a ver.
0-0. Platense recibe al Águila.
A las 3:30, 5:10 en el Toledo Valle de Zacatecoluca.
Oscar Guerra ve un 0-0, según tengo acá. ¿Cómo quedan aquí, Rodrigo?
Fíjate que por inercia el Águila tiene que perder porque lleva demasiado triunfos y empates seguidos. Gana Platense 1-0.
Bueno.
Yo he colocado que gana Águila 0-2, porque sí, para mis intereses necesito que gane,
muy
que gane
bien.
Águila. Sí, claro.
Usted está acomodando la tabla para meter al Inmortal.
Tratando.
Muy bien.
El Inmortal juega a las 7 de la noche contra Firpo en el Sergio Torres Rivera, 4:15 los precios.
Espérame, solo voy a para que quede en el récord. Creo que este partido Platense-Águila queda 2-2. Hoy sí, vamos con Firpo Marte. Oscar Guerra ve triunfo del Firpo por la mínima. Bruno, ¿cómo queda?
1-1.
Ok. Rodrigo.
También ve 1-1.
Bueno, yo creo que lo gana Firpo 2-1. Y finalmente, esta noche, ¿verdad?
7:15 también, Alianza Santa Tecla. 5-6, 10-15 y 18.
Bueno, Oscar Guerra pone 2-0. ¿Cómo queda el equipo de la construcción de marca, señor Bruno Porcio?
Va a seguir construyendo, team building, building the brand, y va a ganar 2-1 con una gran actuación de sus estelares colombianos.
2-1, muy bien. Sí. ¿Rodolfo Antonio va a meter algún gol?
No, van a ser los dos del señor Riascos. ¿Jugará de titular? Sí, ¿verdad?
Es muy probable.
Está peleando por el hombre gol, Duvier.
En esa cancha, ¿juegan a dónde? ¿Aquí
en la Cuscatlán?
Pensé que jugaban allá en las Delicias.
No, aquí. Entonces, ¿Le quiere agregar algo, otro gol? No, 2-1 siempre.
2-1, sí, sí.
Muy bien. Hubo una época en que este partido era casi que...
Sí. La final anticipada.
El neoclásico.
Sí. Ah, sí.
La final anticipada.
Pero baja lo que duran.
Fueron cinco finales seguidas.
¿Cómo queda, Rodrigo?
Yo sí creo de que Alianza, 2 de Riasco y 1 de Rodolfo Antonio, 3-0.
Vaya cosa. Yo digo que un 3-1 a favor de Team Building for All of You. Y el otro, Deportivo Metapán, bueno, sí, dejémoslo ya firmado. Sí, pues, sí. ¿Cómo
es mañana a las 3:30, 5:10 en el Simeón Magaña y 1-1.
Bruno.
Igual.
Rodrigo.
Nada, el 11, 2-0 para el 11.
Yo voy a poner 2-1 para el 11 Deportivo. Va, ahí está. Bien. Tranquilo, fecha 20. Luego la 21, fin de semana. ¿Y la 22 va a ser miércoles o también va a ser fin de semana? Sí. Fin de semana, ok.
Esa ya, la... Sábado. Okay.
Muy bien.
¿Y la última sí va a la misma hora el mismo?
Por supuesto. Va. Por supuesto. Porque si lo dicen, las bases de competencia. Vea, muy bien. Ya estamos terminando el campeonato y qué bueno es que se hace muy largo el final del campeonato.
Ya está. Y que han metido
estas tres triples fechas FIFA han sido matadoras para el campeonato. O sea, en realidad para todos los campeonatos de liga, incluso la Champions se siente toda dispersa. Porque septiembre, octubre, noviembre, 3 meses seguidos es...
Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia, Rodrigo? Que ellos ya sabían qué fechas iban a jugar desde antes.
Exacto. Sí. Los europeos
antes,
sí.
Sí. La diferencia es que aquí
eso le resta sorpresa, me parece. Y emoción al calendario.
Sí, además, además de la pandemia, el Mundial.
El Mundial de Qatar.
Qatar que mueve todo. No sé si aquí está en función de eso, pero...
Bueno, pero dice, el Mundial de Clubes se lo volaron, ¿verdad?
Pues
este año hay Copa Árabe.
Sí, en enero creo que es el Mundial de Clubes.
Sí, sí, en Arabia. Sí, pero lo pasaron, sí, lo cambiaron
en diciembre,
de fecha.
En diciembre en Qatar sí. Se va a jugar una Copa Árabe.
Ah, sí, sí, claro. Sí, el Mundial enorme de Infantino sí se lo volaron. Que ¿verdad? Quería hacer una cosa, no sé,
sí, una demasiado cosa babilónica.
Una Superliga de
sí,
un día.
Reducida. Sí.
Óigame, ¿y la Supercopa de España?
En enero creo que se juega.
Y siempre van a hacer la misma locura de llevarse cuatro equipos.
Sí, 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 ya está vendido. Eso es algún pero negocio.
No le, son no son locuras magia, de varios millones de dólares. ¿Sí? Es la diferencia.
¿Cuál?
Con varios millones de dólares.
Sí, seguramente.
Es la gran diferencia en esas locuras.
Mm. Bueno, en fin, muy bien. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Prácticamente sin ningún dramatismo luego de la derrota de la selecta cucatrica de todas en la mamá, pero... Vienen partidos interesantes en enero, febrero y marzo, falta todavía.
¿Y los amistosos?
Y los amistosos de diciembre.
Ahí ponen los jóvenes.
Con selecciones sudamericanas, ¿no?
Sí, Ecuador, ahí, Chile, sí, Ecuador sí, y Chile, sí, que Ecuador que anda ya está a un pasito del Mundial.
Y mira, desde cuando te estoy diciendo que saldrá un nuevo argumento para no querer prestar a los jugadores.
¿Ya para qué?
Si la selección ya está eliminada. Pronto, bien. En pasillos de la primera división. Ya, papito. Ya te vas a acordar de mí cuando empecés a escuchar eso.
Aquí les dimos el trailer.
Ese comentario. Sí. Ah, mira, hablando del trailer. Spider-Man. Qué bueno, Spider-Man.
El de Spider-Man. Ey, pero yo no vi a Tobey Maguire y a Andrew Garfield ahí. ¿Qué
pero
les
los
pasa?
Villanos de ayer y hoy van a estar metidos ahí.
Bueno, vamos a
eso,
ver.
Eso, de verdad te digo, para un fanático es como que juntes en una mesa a Juan Torres, a Méndez Cabezas y a Jorge Rajo y a Carrillo. Sí. Todos los villanos juntos ahí.
Sí.
O sea, de verdad es un reto enorme para nuestro y amigable y otro vecino, el Hombre Araña.
Sí.
Y otro desde Zoom.
Y otro desde... Sí, hay, pues, sí, y uno desde Zoom. Bueno, nos vamos. Les agradecemos su amable sintonía. Aparte de Bruno Rodrigo.
¿Quién sería el Hombre Araña?
Oscar Guerra, el servidor. No sé quién sería el valiente. Muy buenas tardes a todos.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de La Selecta.